Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Partidazo, cadena COPE, 2 horas de radio deportiva por delante. Eliminado el Athletic de Bilbao, ha perdido 1-2 en casa con el Olympique de Marsella. Ya había perdido en la ida. Cae en esta ronda de octavos de la Europa League. Sigue adelante el Atlético de Madrid, que además de la goleada del partido de ida, ha goleado hoy en Moscú 1-5 al Lokomotiv. Lo más importante de la tarde, los incidentes que ha habido en Bilbao. Dos vigilantes de San Mamés han resultado heridos. Uno de ellos sufrió una herida en el cuello por parte de un ultra del Olympique de Marsella. La herida es con arma blanca en el cuello. Casi nada. Arma blanca en el cuello. El hospital de Basurto ha informado de que su estado de salud no reviste gravedad. Uno de los heridos ya ha sido dado de alta. Pero insistimos, se esperaban incidentes y ha habido incidentes. Y una vez más con los ultras del Olympique de Marsella. Sigue adelante en esta competición. Esperemos que la UEFA tome de verdad cartas de manera seria en el asunto. Ahora hablamos de los partidos. Por cierto, hoy visita especial y estelar en este partidazo de la cadena COPE, aquí en el estudio central de la cadena COPE en Madrid, de Casemiro, el jugador del Real Madrid y de Brasil, que desde las 12 nos va a acompañar para hablar de la actualidad del conjunto blanco, también de Brasil y de todos los temas que rodean al centrocampista, que está viviendo una temporada absolutamente sensacional. Titular indiscutible ya con Madrid, con el Madrid y con Brasil. Como decimos, el Atlético ha perdido 1-2 con el Olympique de Marsella. Payet y de penalti y Ocampos hicieron los goles del conjunto francés y para el Atlético marcó Iñaki Williams, pero ya perdía 0-2 el Atlético para entonces. No estuvo cerca, por tanto, de ningún momento de la remontada. Jugó con 10 el último cuarto de hora, además, el equipo de Ziganda por la expulsión de Aduriz. El Atlético ya perdió tantos partidos europeos en el nuevo San Mamés, 6 de 24, como en el viejo, 6 de 76, casi nada, vaya dato. La afición bilbaína ha despedido hoy al equipo así. Bronca, pañolada, desilusión con un proyecto que está francamente tocado y con una temporada que parece que prácticamente se termina para el Athletic de Bilbao. Este es Iñaki Williams en Bein Sports, nada más que acababa el partido.
Creo que desde que llevo aquí ha sido un palo muy, muy duro, es un momento muy jodido para todo el Atleti, para toda la afición, para todos los compañeros y la verdad que me voy hundido para casa.
Ha terminado el encuentro y ha habido pitos, pero automáticamente ha reconocido el esfuerzo que habéis hecho hoy.
La afición hoy ha estado increíble, la verdad que cuando te animan y las cosas van bien, pues muy bien, pero cuando te pitan pues tienes que agachar las orejas, seguir trabajando y volver con más fuerza que nunca.
Pues eso es lo que le ha tocado hoy al Athletic de Bilbao, eliminado, como decimos. Ahora estamos en Bilbao para que nos hable Peña de cómo ha sido el partido y fundamentalmente para que nos diga cómo evolucionan esos heridos, aunque uno ya ha sido dado de alta de los lamentables incidentes que se han vivido una vez más con un partido europeo en Bilbao. El Atlético de Madrid jugaba a las 5 de la tarde por el cambio de hora rusa, está volando en estos momentos de nuevo hacia España, ha ganado 1-5 los goles de Correa, que ha hecho un partidazo, Saúl, 2 de Torres y Antoine Griezmann, otro golazo de Antoine Griezmann. En total, 8-1 en la eliminatoria para el equipo del Cholo Simeone. Es la segunda mayor goleada europea a domicilio de su historia, la primera fue el 0-5 ante el Erciş Sport en el año 2007. Es la primera vez que los rojiblancos se meten en los cuartos de final europeos en 5 temporadas consecutivas, 4 veces en Champions, este año en Europa League. La mala noticia, muy mala noticia, la lesión de Felipe Luis. En un principio parecía muy grave, francamente grave. Se podía pensar que podía tener roto el peroné, el tendón de Aquiles. Bueno, pues el club ha informado que sufre un fuerte traumatismo en la pierna izquierda. El jugador ruso lo que intenta es darle una patada a la pelota y lo que se encuentra en vez de pelota es la pierna de Felipe Luis, con lo cual le da con toda la potencia por detrás y el dolor que ha tenido que sentir el jugador del Atlético de Madrid ha tenido que ser tremendo. Este es Simeone hablando de Felipe.
Bueno, en principio con el médico no hemos hablado, esperemos que sea lo menos posible, igual que lo de Juan, y bueno, que nos permita, más allá de posiblemente perderlos para el domingo, sí tenerlos para cuando vuelva a la liga. A ver, tengo la ilusión de que sea así porque no he hablado ni con Luis ni con Juan, ya que enseguida viene para acá, para la conferencia y para los flash. Esperemos que sea lo menos posible. Lo que sí está claro es que estoy preocupado.
Lo de Juan es lo de Juanfran, que se retiró con molestias musculares y que también es duda para el próximo partido de Liga. Atención, porque la noticia en estos octavos de final ha estado en la eliminación del que iba a ser anfitrión de la final, el Olympique de Lyon. Bueno, va a ser anfitrión en la ciudad, porque la final es en Lyon, pero el equipo ya no va a jugar la final. El Olympique, uno de los favoritos con el Atlético de Madrid, ha caído 2-3 en casa con el CSKA de Moscú, 3-3 en el global de la eliminatoria. Sigue adelante por el valor doble de los goles en caso de empate, en campo contrario, el CSKA de Moscú. Así que, insisto, se le despeja un poco el camino al Atlético de Madrid en la lucha por el título. Del resto, el Lazio ha ganado 0-2 en Kiev, se clasifica. El Sporting de Portugal ha perdido 2-1 contra el Victoria Pilsen, pero se mete 2-3 en el global de la eliminatoria. El Leipzig alemán empata 1-1 frente al Zenit de San Petersburgo y gana 2-3 en el global de la eliminatoria. El Arsenal le ha ganado 3-1 al Milán, 5-1 en el global de la eliminatoria. Y el Salzburgo se mete, a pesar de haber empatado a 0 en casa con el Borussia Dortmund, había ganado 1-2 en el partido de ida. Mañana recuerden que a las 12, en directo en la cadena COPE, tenemos sorteo desde Nyon de los cuartos de final de la Champions. Están el Real Madrid, el Barça y el Sevilla, el City, el Liverpool, la Juve, la Roma y el Bayern de Múnich. Es sorteo puro. Y los partidos, la primera y la segunda semana del mes de abril. Lo pueden seguir, como decimos, desde las 12, 12 y 10 aproximadamente aquí, en la cadena COPE. A la 1, sorteo de la Europa League. Informaremos de ello en el boletín informativo de la 1 de la tarde. El Atleti, único representante español. Repasemos los posibles rivales: Marsella, Sporting de Portugal, Leipzig, Lazio, Arsenal, Salzburgo y CSKA de Moscú. Insistimos, estos son los sorteos de mañana. 12, la Champions, 1 en punto de la tarde, la Europa League. La otra noticia de la jornada ha tenido como protagonista Lucas Hernández. De Sams, el seleccionador francés, ha convocado a Lucas Hernández para los partidos amistosos que tiene Francia contra Colombia y contra Rusia. Hay que recordar que al tratarse de partidos amistosos, esto no cierra del todo las puertas de Lucas a la selección española. Pero ahora se lo vamos a explicar. Esto cierra casi del todo las puertas de Lucas a la selección española porque ha abierto literalmente las puertas de Francia. A De Sams le han preguntado si convoca a Lucas para evitar que mañana pudiera ser convocado por Lopetegui. No podía serlo, ¿eh? No podía ser Lopetegui convocarlo por motivos legales. Pero para evitar una inminente convocatoria de Lopetegui de Lucas, esto dice De Sams.
Yo nunca convoco a un futbolista para impedir que vaya con otra selección. Cuando yo convoco a un jugador es porque pienso que es el momento adecuado y creo que está preparado para jugar con la selección francesa.
Lucas ha escrito un tuit esta misma tarde en el que ha afirmado que está orgulloso de la llamada de su país, de la selección francesa, de su país, lo dice, ¿eh? Pero el pasado 3 de marzo, en declaraciones a Televisión Española, decía esto.
España me lo ha dado todo y si mi nacionalidad pues está cerca de hacerse, pues estaría encantado. Yo me considero pues un español más, claro. Quería decir, hablo mejor español que francés, entonces con eso te lo digo todo.
Ahora les contaremos, porque Lucas Hernández no tiene la nacionalidad española, no por un retraso en los papeles o en la forma de llevar a cabo este proceso, sino precisamente por antecedentes que tiene y que han impedido la tramitación de la nacionalidad española. Antecedentes relacionados con el Código Penal y con ese caso que tiene de violencia de género. Luego lo explicamos, que lo ha contado en el AS nuestro compañero Joaquín Maroto. Pero por eso, de momento, Lucas Hernández no es seleccionable, porque de momento Lucas Hernández no tiene la nacionalidad española. La otra noticia del día también está en Barcelona, con la lesión de Sergio Busquets. Va a estar, atención, 3 semanas de baja. Tiene una fractura en la falange del quinto dedo del pie derecho. Va a estar de baja en el partido este fin de semana, lógicamente, contra el Athletic, en casa, en el Camp Nou, y luego no va a poder jugar ni contra Alemania ni con Argentina en la selección española, que, recordemos, mañana tiene convocatoria. Será duda, además, para el partido contra el Sevilla del sábado 31. Ese día, es domingo, del domingo, domingo 1, hay partido en Sevilla, Sevilla Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues ya veremos si juega o no Busquets. Mañana, como decimos, lista de Lopetegui a la 1. Julen Lopetegui va a anunciar la lista para esos partidos de Alemania y de Argentina. Volverá Diego Costa. Las incógnitas son Thiago, con problemas en la planta del pie, ayer se retiró lesionado en Champions, y Piqué, que tiene molestias en una rodilla ya desde hace tiempo. Lo normal es que Lopetegui deje descansar a Piqué, porque además es uno de los que quiere que esté en muy buena forma en el Mundial. Nos cuenta Miguelito que las dos grandes dudas son Sergi Roberto u Odriozola, y Lucas Vázquez o Sarabia. Convocados españoles con Francia. Españoles, digo, que juegan en la Liga Española. Llama mucho la atención que además de Lucas Hernández, otros 6 jugadores de nuestra liga han sido convocados por Deschamps en el día de hoy. Varane, Umtiti, Digne, Griezmann, Dembélé y Ben Yedder. Ben Yedder que entra en la convocatoria después de los 2 goles de Old Trafford. Modric baja con el Real Madrid ante el Girona. No va a jugar contra el Girona este fin de semana con el Real Madrid, Luka Modric. Medios brasileños han hablado en las últimas horas de una reunión de hace una semana aproximadamente de Florentino Pérez con el padre de Neymar. En el Madrid, evidentemente, no hay ninguna reacción en torno a este asunto. Otra noticia, Xabi Alonso. Según publican hoy los compañeros del Confidencial, la abogacía del Estado acusa a Xabi Alonso de 3 cargos por fraude fiscal. Se enfrentaría a una pena de 8 años de cárcel y a una multa de 8 millones de euros. Casi nada. La Comisión Antiviolencia además ha vuelto a proponer una sanción de 30.000 euros al Sevilla por permitir la exhibición de una pancarta con la leyenda Viris en el interior del estadio en el encuentro ante el Athletic que se disputó en el Sánchez Pizjuán. Y Lopera ha sido absuelto de los cargos que tenía pendientes por apropiación indebida durante su etapa como presidente del Betis. De ámbito polideportivo, Rossi ha renovado con Yamaha hasta el año 2020. Acabaría este contrato Rossi con 41 años. No está nada mal tampoco. Y en Euroliga, resultados del día. Barça ha ganado en Grecia Olympiacos 63-90 y Baskonia 84-64 al Zalgiris Kaunas. Así viene la jornada. Enseguida está aquí con nosotros Casemiro, el jugador del Real Madrid y de la selección brasileña. Antes tenemos que repasar muchas cosas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Primera comunicación con Bilbao para saber cómo están los heridos. Uno de ellos le han dado de alta, el otro no sé, creo que permanece en el hospital de Basurto. José Ángel Peña Bilbao, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Cómo
sí,
está?
Como dices, uno de ellos, uno de los vigilantes de seguridad agredidos, un varón de 57 años y natural de Burgos, sigue ingresado en observación, va a pasar toda la noche, aunque su estado no reviste gravedad. Ha resultado con una herida en el cuello producida por la hebilla de un cinturón. El segundo herido ha sufrido la fractura del cuarto y quinto metacarpiano de la mano derecha. Una vez le han sido reducidas ambas fracturas, ha recibido el alta. Además de estos incidentes, durante el partido los radicales marselleses han encendido y lanzado también varias bengalas a los aficionados del Athletic que ocupaban la tribuna sur del estadio. La Ertzaintza ha detenido a 3 de los ultras galos, uno de ellos el supuesto autor de las 2 agresiones. Los 3 continúan a estas horas en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial, acusados de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Una persona más ha sido también detenida tras el encuentro por desórdenes públicos.
Hay una imagen que hemos visto publicada esta tarde, bueno, esta noche, en el correo, en internet, donde había un compañero que estaba grabando la llegada de los ultras del Olympique de Marsella a San Mamés. Con este sonido, y se dirigen a él cuando le ven la cámara. Ahí se la tiran, literalmente, la cámara. Ale, 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 le dicen. O sea que eran tipos realmente violentos, ¿eh?
Sí, no, peligrosos, ¿eh? Eso sí es lo que te decían los agentes con los que te cruzabas, tanto de Policía Municipal como de Ertzaintza. La verdad es que venían a liarla y al final lo han conseguido, pese a que el dispositivo de seguridad desplegado por ambos cuerpos policiales ha evitado que se produjeran incidentes a lo largo del día y también durante el traslado de la afición marsellesa hasta el campo. Finalmente, digo, lo han conseguido por esa agresión a 2 de los vigilantes de seguridad del Athletic.
Podría decirse que hoy prácticamente ha expirado la temporada del Atleti de Bilbao, ¿no?
Sí, aunque desde el vestuario rojiblanco se insiste en decir todo lo contrario. Óscar de Marcos decía que cualquier chaval de su edad mataría por poder jugar 10 partidos con el Athletic, que son esos los que quedan de temporada, que van a echar el resto. Cuco Ziganda también se expresaba en esa misma línea, pero el caso es que esta eliminación europea además ha dejado patente, como escuchábamos al principio del programa, el hastío de la afición rojiblanca o de gran parte de la afición rojiblanca para con el proyecto que comanda Cuco Ziganda. El técnico navarro, en rueda de prensa, ha calificado de justas la pañolada y pitada con la que han sido despedidos él y su equipo.
Creo que el público ha estado muy bien, ha estado animando y bueno, y luego que al final muestre ese descontento, pues creo que es de justicia, que muestre su decepción por la eliminatoria. La temporada no ha acabado en marzo para nada. Yo creo que nos queda un cuarto de temporada, creo que es mucho, y no estamos para tirar absolutamente nada. Tengo fuerzas y no estoy yo como para no tener ganas ni esperanza, todo lo contrario.
Ziganda, que todo apunta que no va a seguir en el banquillo del Athletic la próxima temporada. Peña, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, gracias. El Athletic ha caído con el Olympique de Marsella. Goleada del Atlético de Madrid en Moscú al Lokomotiv con doblete de Fernando Torres. Ya había goleado en la ida el conjunto del Cholo Simeone. Y ahora mismo están volviendo, regresando en avión desde Moscú hacia Madrid. Unas 5 horas y media, 6 horas de vuelo. Llegarán de madrugada. Ha dejado un mensaje a Antonito Ruiz a todos los oyentes del partidazo.
Hola Juanma, buenas noches. A la hora de emitir esta crónica estaremos volando de vuelta a la capital de España con un sabor agridulce, muy dulce la imagen del equipo, la autoridad y la contundencia con la que ha liquidado el trámite de este partido de vuelta, que venía encarrilado con el 3-0 de la ida. De riesgo, doblete del Niño Torres, que ha estado muy bien, de Correa, de Saúl, y un golazo de Antoine de Griezmann. Faena, insisto, agradable, muy dulce, y la otra cara, la cara más amarga, es la lesión de Felipe Luis, que de momento se salda con un parte provisional, una fuerte traumatismo en el peroné de la pierna izquierda, pendientes de las pruebas que mañana por la mañana le van a realizar en Madrid para verificar si hay fractura de ese hueso peroné o si felizmente solo se queda en un fuerte traumatismo. Pero vamos a ver, vamos a esperar y desear lo mejor, pero tiene mala pinta. También lesionado el lateral Juan Frank, en el descanso se tuvo que quedar en el vestuario con unas molestias musculares, de isquiotibiales. Liquidada los octavos de esta Europa League, y mañana a ver el sorteo. Por lo que yo he hablado con los jugadores, ninguno tiene una preferencia especial, si bien les gustaría que no fueran viajes tan pesados como el que hemos hecho en este caso a Moscú.
Gracias, Antonio. Justo ahora estaba viendo unas imágenes de Felipe Luis abandonando el estadio de Moscú en muletas, sin poder apoyar ese pie izquierdo. Esperemos que no sea nada grave, pero la patada es tremenda, ¿eh? Ha tenido que sentir un dolor Felipe muy importante durante el transcurso de ese partido frente al Lokomotiv. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Vienes de hablar con Casemiro, ya está preparado para la entrevista, ¿verdad?
Sí, aquí está tomándose un café, ¿eh? Porque no son horas para este brasileño atípico. Me estaba comentando ahora, te lo dirá enseguida, que se acuesta pronto. Y bueno, pues con ganas, ¿no?, de que le pase revista. Me estaba contando también que en sus comienzos en Brasil llegó a ser portero, incluso que empezó como delantero, pero evidentemente ya no se acuerda mucho de aquello porque está sentado en su puesto. Ahora te cuento, Juan.
Ahora le preguntamos por todo. A las 12 está aquí Casemiro para charlar con nosotros y con todos los oyentes del partidazo de la cadena COPE. Mañana lista de Lopetegui. Que quede clara una cosa, Lopetegui mañana no podía llamar a Lucas Hernández, ¿no?
No puede llamar a Lucas porque todavía no tiene los papeles, la tramitación definitiva para poder ser convocado. Cada vez que se le ha preguntado a Julen Lopetegui en las últimas convocatorias por Lucas Hernández, su respuesta siempre ha sido la misma: no es un jugador seleccionable. Pero ya hemos contado hace varios meses que hay interés por parte de la federación y que Lucas Hernández había iniciado los trámites para obtener esa vía y poder ser seleccionado por España. Evidentemente ahora todo ha cambiado y tendrá que elegir, aunque, como has dicho, aunque juegue con Francia un amistoso, se le podría convocar con España, pero yo creo que si al final se marcha con Deschamps, pues evidentemente se complicará mucho la cosa.
Joaquín Maroto, Diario AS, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma. Hola a todos. Buenas noches.
Muy buenas. ¿Por qué no tiene Lucas Hernández la nacionalidad española?
Porque está inmerso en un proceso judicial por violencia de género.
Y eso es que, o sea, si tienes eso pendiente, aunque no haya sido declarado culpable, ¿no te la tramitan?
Hombre, no ayuda, ¿no?
¿Eh? No, desde luego.
No ayuda. Él tuvo, como sabéis, un episodio el día 3 de febrero del año 2017, una discusión bastante subida de tono con su pareja en una calle, en plena calle en Madrid. Acudió la policía y el asunto terminó en el juzgado. Fueron juzgados ambos por ello y condenados a un mes de trabajos sociales y, lo más importante, a una orden de alejamiento mutua del uno con el otro y de la otra con el uno por 6 meses. y antes de que se cumpliera esa orden de alejamiento, ambos decidieron marcharse a Las Vegas, se casaron en Las Vegas, se fueron de luna de miel a Miami y cuando regresaron a España, al pasar el filtro de pasaportes en el aeropuerto de Barajas, saltó la alarma y fue detenido por quebrantamiento de condena, por no respetar esa orden de alejamiento. Le llevaron ante la juez y el fiscal le pide un año de prisión. Y por esta situación judicial de quebrantamiento de condena y un delito de violencia de género, pues tiene paralizada la nacionalización. Este es el caso.
Sí, sí, es que no tengo ni idea yo de cómo van estas cosas, pero o sea, si hay consentimiento por parte de ella para hacer el viaje, ¿la orden de alejamiento no queda anulada?
No, en absoluto. Es más, ella también quebrantó la orden de alejamiento. Lo que pasa es que tuvo la suerte de que a ella no se la habían notificado, pero a él sí. Entonces, ella se ha librado de ser procesada por quebrantamiento de condena, que es un delito, pero él no, porque él sí estaba notificado. Y además de eso, es que luego ella se quedó embarazada y encima puso una foto en internet, en Instagram, me parece que
¿sí?
fue. Y eso se ha utilizado también como prueba. Y la fiscalía, en realidad, lo que ve no es un delito de violencia de género, que ya fue juzgado en su día y sancionado con ese mes de trabajos sociales que te digo, sino que ve y le denuncia la propia Fiscalía Provincial de Madrid por quebrantamiento de condena, porque estaba sancionado, vamos, estaba no sancionado, sentenciado a 6 meses de alejamiento de su pareja. Y esto todo es lo que ha enredado muchísimo la nacionalización, pero como decía Miguel, además hay otras razones por las que no puede jugar con España. Esta es fundamental, fundamentalmente no puede jugar con España porque no es español. Lucas nació en Marsella y no tiene pasaporte español.
Bueno, es que no se puede tener la doble nacionalidad española y francesa.
Exactamente, así es. Esa es la segunda razón. No se puede tener la doble nacionalidad de dos países de la Comunidad Europea. Si tú eres, por ejemplo, de Bolivia o de Venezuela, sí puedes pedir, si cumples los requisitos, la doble nacionalidad, pero no en el caso de los ciudadanos europeos. Y además de eso hay una tercera razón, es que la FIFA, aunque efectivamente sean partidos amistosos, tiene que ver el expediente y autorizar expresamente un traslado de selección, un cambio de selección, que es otro proceso. O sea, Lucas es imposible que juegue con España en todo caso en este momento, por lo menos antes del Mundial. Tampoco va a poder y desde luego se cerrará la puerta definitivamente, aunque superara los problemas judiciales y obtuviera el pasaporte español, nunca antes de la Copa del Mundo, que se supone que va a jugar algún minuto oficial, ya sería imposible.
Porque además Lucas jugó con la francesa, la sub-19,
sí,
el europeo.
Sí, también,
el europeo
también.
Y claro, y cuenta también que aunque sea una categoría menor,
tiene que pasar el filtro.
Bueno,
de FIFA,
pues entonces que me expliquen por qué hace 10 días en Televisión Española dice que está como loco por jugar con una selección. Es que no
porque ellos de tema burocrático.
Bueno,
ya, pero,
vamos a ver, para que te hagas idea, es como si le hubiera pedido Benzema o cualquier jugador de otra nacionalidad, pero en el caso de Lucas Hernández nada más agravado por un proceso judicial. Es así de claro, sí. O sea, obtener la nacionalidad española no es tan fácil, no es tan simple, hay que cumplir uno de los bastantes requisitos y para jurar la bandera de la Constitución hay que, uno de ellos es estar liberado de asuntos pendientes con la ley.
La doble nacionalidad española y francesa sí se puede tener, porque varios oyentes la tienen. No
en el caso, ¿no? en el caso de que hayas, de que tengas padre francés, madre española o al revés, pero si eres nacido en un país de padres franceses, no puedes pedirla. Tienes que renunciar a la ciudadanía.
Pero en este caso él tiene, en ese caso sí tiene madre española y padre francés.
Por ahí podría hacerlo.
Vale,
pero
vale.
Aún así tendría que renunciar a una nacionalidad.
Deportivamente, ¿qué decías, Miguel?
Deportivamente, Lopetegui le gusta a este jugador, quiere contar con él, le ve como el sustituto perfecto de Gerard Piqué, si decide definitivamente abandonar la selección después del Mundial de Rusia, y además es un jugador que le sirve para dos puestos, para jugar de central y de lateral izquierdo, así que deportivamente Jules no tiene dudas, pero claro, con todo este lío...
A mí ya me parece que, chico, que si va con Francia ahora, pues ya está, adiós, muy buenas. Vamos, bajo mi punto de vista, ¿eh? No...
Claro, pues igual, hombre, quitando el tema judicial, es el mismo caso de Laporte, ¿no? Que también se dejó querer para arriba, para abajo. Por cierto, ha jugado un amistoso con Francia, podría ser seleccionable, pero es que tampoco tiene el pasaporte español, por lo tanto no lo es.
Gracias, Maroto, un abrazo.
Mañana lista con 19 fijos para el Mundial, 19, ¿eh?
19 fijos, vale,
sí.
Perfecto.
Y luego hay 21 para 4 puestos.
21 para 4 puestos, joder, 21 para 4 puestos. Eso sí que
es, ahí.
Está para hacer Gran Hermano.
No 22, no 21.
Un abrazo, Joaquín.
Un abrazo, buenas noches.
Dame un titular de 30 segundos de lo de mañana, Miguel, de la lista.
Bueno, que vuelve Diego Costa, que Busquets de momento es el único descarte por los médicos, a ver qué pasa con Piqué y con Thiago, y que hay dos luchas interesantes, ¿no? Sergi Roberto y Odriozola, por ser el segundo lateral, y Lucas Vázquez, que suena con fuerza, pero no hay que descartar tampoco a Pablo Sarabia, el jugador del Sevilla.
Quédate, que ya estoy viendo a Casemiro. Sí, sí. Aparece Casemiro por el estudio y foto con los mensajes.
Bueno, dice un oyente, lamentable los incidentes. La afición del Olympique de Marsella ha lanzado bengalas a la grada. Deberían de no dejarles viajar. Antoñito, vete preparando las maletas otra vez para Moscú. El Atleti le tocará el CSKA, ya verás. Gracias, Juanma, por llamarnos vigilantes. Ni guardas, ni seguratas, ni guardias. Vigilantes, muchas gracias. Que Urrutia explique por qué se le ha mantenido al Cuco desde la primera jornada. Parecemos gallinas sin cabeza. Y dice otro, me pongo de pie, para mí, después de Cristiano y Ramos, el jugador más importante de mi equipo, más que le pese a la mano, Casemiro.
Ya veo cámaras, veo gente, y ahí al fondo a Casemiro, al jugador del Madrid y de la selección. Ya está en el partidazo de la cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.